propuse predicar sobre doctrinas y predicar sobre doctrina profundas no es lo mismo que predicar sobre todo va a estar bien, así como la canción, pero enfocarse solamente en ese punto. O sea, sin hablar sobre lo que vivimos aquí en la tierra. Entonces es tan importante para mí vitaminarnos, no estoy diciendo vitaminarlos, vitaminarnos para prevenir. Uno, cuando venga el pecado, saber cómo vamos a vencer la tentación, que continuamente lo vivimos. Desde que salimos de aquí comienza todo. O aquí mismo puede haber también tentación en todos lados. Entonces es bien importante para mí obedecer. Cuando oramos, obedecer a lo que Dios está diciendo que hay que hacer. A mí el Señor me dice, hacer tal cosa, yo voy rápido y soy obediente. No ando esperando. Agarro la computadora, mire, rápido, rápido. Y ya por ahí hace poquito la computadora le hizo así, como dio como tres luzazos. Ah, pues rápido, dije, a buscar otra computadora. Veo, porque yo no paro, no paramos. Entonces, bueno, tengo la ventaja que mi hijo rápido le dio no sé qué cosa ahí y la volvió a resucitar. Pero rápido ya les dije a ellos, hey, consígueme otra computadora, le dije ayer a Pastor Ted Kim, rápido, porque es que en mi vida, hablábamos con mi esposa, realmente nosotros existimos para eso. Ya nuestros hijos crecieron, los seguimos cuidando, oramos por ellos. Scarlett, ¿verdad? Le quitaron las cuatro cordales, ¿no? El viernes, pero es que no la ven aquí a Scarlett. Le quitaron las cuatro cordales. ¿A cuánto le han quitado por lo menos una cordal aquí, una muela? ¿Solo a ti? ¿A ti también? Imagínate, a mi hija le quitaron las cuatro de un solo. Oh my God. Algunos no saben que estoy hablando, ¿verdad? O sea, las muelas, pues, ¿verdad? Las cuatro muelas, ¿verdad? Entonces, y nosotros estamos cuidando a nuestros hijos, orando por ellos, deteniendo a los yernos que todavía no, cálmense, tranquilos, todavía no. O sea, no se casen todavía, tranquilos, ¿verdad? Estamos con eso, pero. Sobre todo, mi esposa y yo hablamos que creo que esta es la temporada en la cual Dios nos da el llamado de cuidar más a la iglesia, ¿sí? Y yo tengo bien claro que si cuidamos lo espiritual, lo del alma va a estar bien y lo del cuerpo va a estar bien. Entonces, lo primero, por eso nosotros apuntamos a lo espiritual. Yo voy a seguir poniendo música a montón. Le voy a dar todos los artistas que conozco desde que salí del vientre de mi mamá. Porque yo nací, ya saben que mi cuna es una iglesia. Entonces conozco todo lo que puedo darle a usted como herramientas. Pero mire, así como el hijo pródigo se fue a malgastar todo y después regresó y papá le dio herramientas. Y el hijo mayor que vivía en casa tenía las herramientas y no las usaba. ¿Se acuerdan la historia? ¿Ah? Así pasa muchas veces en nuestra iglesia. Estamos dando las herramientas y no, el pastor viene con lo mismo otra vez. No, hermano, agárrela en serio. Comience y agarre todo lo que le estamos dando. Yo le aseguro que viene del corazón de Dios. El día que nosotros, mi esposa y yo nos vayamos de acá, tiene que seguir otra persona haciendo lo mismo, porque si se desenfoca, perdimos la visión de esta iglesia. Darle a usted las herramientas para que pueda intensificar su relación con Dios. La doctrina de hoy se llama, está en Romanos 12, 13 y 14. Ahí está la doctrina que les voy a hablar hoy, se llama la doctrina de la vida cristiana. Ok, cierre sus ojos, no los vaya a abrir, ciérrelos. Ok, reflexiona, este es el hábito de reflexionar. Reflexiona lo que te voy a decir. ¿Cómo estás viviendo tu vida como hijo de Dios? No abras tus ojos. ¿Cómo lo estás viviendo? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. En la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Cómo estás viviendo? Porque puedes abrir los ojos. Esto es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Si fuimos justificados primero. Si primero fuimos sacados de la cárcel, la doctrina 1, ¿se acuerdan? Después el Señor pagó por nosotros para que fuéramos justificados. Fuimos hijos, somos hijos de Dios. Luego nos apartó, ¿se acuerdan ese tema? Para transformarnos. Ahí es donde tenemos que estar viviendo la vida cristiana. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros no hacemos lo que el mundo hace. Nosotros sabemos nuestra misión. Para que le pregunten a usted, ¿qué es lo que tú hiciste allá abajo cuando estabas en la carne? Allá en el cielo, para que le cuente a Miguelito, o sea, al ángel, pues, a Gabrielito, el arcángel, a los otros angelitos. Se tomó un café allá, creo que había café de arriba, creo. Con Jesús, conversar con ellos, la relación. ¿Y qué es lo que tú hiciste aquí en la tierra? Ah, no, yo fui profesional, tuve un Tesla. No, eso no vale ahí arriba. ¿Cómo fue tu vida cristiana acá? ¿Cómo fue? ¿Qué viviste? ¿Cuáles fueron? Entonces, desde la creación, yo le voy a decir algo. Nosotros pensamos de que la existencia en el mundo es tan larga. No, hermano, solo fueron unos cuantos miles de años han pasado. Desde que Dios formó al hombre, Adán, hasta el momento que Jesús nació. ¿Saben cuántos años hubieron? 4,000 años apenas. Fíjense que yo siento como que David, el rey David, vivió hace muchos años. No, fue hace poquito. Hace poquito. De hecho, en ese tiempo ya nosotros, el Señor nos acortó la vida. Dijo que solo podíamos vivir ¿cuántos años? 90 máximo, dijo. Mi papá ya va por los 86. Mi papá, ayer hablé con papá, le mandó saludos, mi papá. Y se cayó, fíjense. Sí, oré por él anoche. Y se cayó y me dijo que tenía un dolor esta parte de acá. Le dije, papá, póngase la mano ahí y oremos. Los dos, ¿acuerdan lo que me enseñó usted? Usted me enseñó todo esto. Entonces yo se lo traslado. Oremos. Y me dijo, hijo, se me quitó, me dijo. Siempre me dice lo mismo. Yo le dije, pues sí, usted me enseñó sobre papá. ¿Qué tengo que hacer en estos momentos? Le dije, 86 años, va por 86 años en este tiempo y sigue allá pastoreando. Mi papá. Entonces, ¿pero cuánto tiempo nos demos nosotros? Mire, desde Adán hasta Jesús, 4,000 años nada más. De esos 4,000, un cuarto de los 4,000 lo vivió Matusalén. Imagínense, casi 1,000 años vivió. Fíjense. Imagínense. Y después, desde Jesús hasta hoy, ¿cuántos han pasado? 2025. ¿Quiere decir que cuántos años han pasado? 6,025 años han pasado nada más. Y todo está escrito en la Biblia. Y nosotros solo podemos vivir máximo 90 años. Hay alguien que dijo ahí, lo he escuchado casi toda mi vida esto. Irme con él. Yo le digo, sí, Jesucristo viene. Mire, para todos nosotros, le voy a decir algo. Jesucristo viene. Porque yo le aseguro que no va a pasar a usted 60 años sin que usted experimente Jesucristo viene. Porque o viene o usted se va, ¿ya? Una de dos, o Él viene por nosotros o nosotros nos vamos, porque no podemos vivir más de 90 años, o 100 años, digámoslo así. Entonces es bien importante enfocarnos en esto, ¿qué estamos haciendo al ser apartados? Cuando a mí me apartan, yo me puedo quedar quieto ahí y no hacer nada. No, vivir la vida cristiana. La verdad de las cosas es que la vida cristiana es relación y la relación son hábitos, lo que estamos predicando. Es que nosotros vamos, no perdemos tiempo. Hay iglesias que le están dando vuelta a todo y nunca dicen lo que tenemos que hacer. Está bien claro lo que tenemos que hacer nosotros. Vivir la vida cristiana es en la vida cristiana. Y si no la está viviendo, no ha sido apartado. Y eso da temblor y da aflicción. Vivir la vida cristiana es lo que le corresponde a alguien que ha sido apartado. Y los hábitos, usted está en una iglesia muy, pero muy fundamentada, le voy a decir. Ustedes han pasado para allá cuando van a tomar café. ¿Han visto la pared que tiene un montón de letras? Son nuestros valores. Están en español y en inglés, para que practique el inglés también. Ahí está. ¿Y sabe qué dice primero? Valores son lo que nosotros hacemos como iglesia. Adoramos al único Dios verdadero. Único Dios verdadero es el valor número uno de lo que hacemos acá en la viña y en Vineyard. Dos, balanceamos la palabra con el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que también, además de que predicamos y enseñamos la palabra, le damos el tiempo al Espíritu Santo para que obre. Tomamos tiempo para ministrar en lo que es el Espíritu sanando nuestras almas, nuestras vidas, nuestro ser tripartita. Eso, ese es el dos. El tres es, en la vida cristiana que estoy predicando hoy, tenemos que llegar a ser un poquitico más como Cristo. Ese es el tercero. Llegar a ser como Cristo es en la vida cristiana. Y tú y yo, de ayer para hoy, tenemos que estar un poquitico más como Cristo. Si no, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Estoy predicando cantando, ¿ya vio? Eso lo dice la Biblia. Escudriñemos. ¿Quién sabe qué cita es la que dice eso? Escudriñemos, o sea, revisemos nuestros caminos y al revisarlos, volvamos a Jehová. La palabra de Dios está diciendo. Entonces, bien importante estos detalles. Yo les dije tres valores, ¿verdad? Esos valores, si ustedes se dieron cuenta, son verticales. ¿Se fija usted? Adorar al Dios verdadero es entre usted y Dios. Balancear la palabra del Espíritu es entre usted y Dios. Llegar a ser como Cristo es entre usted y Dios. A ver, los otros tres. Queremos llegar a ser una iglesia saludable. En nuestra emocionalmente saludable. O sea, manejar la ansiedad. O sea, ¿me entienden? Ese es el 4. El 5, ¿saben qué es? Hacer justicia restaurativa. Tener misericordia de toda la gente afuera y entre nosotros. Tolerarnos. Y la sexta es hacer ministerio. ¿Cómo se llama el sexto valor? Se trata del futuro. Ajá, abrazar el futuro. Sí, eso es en español. Abrazar el futuro. Sí, abrazar. ¿Cómo es en inglés?
Embracing the future.
Embracing the future. Yeah, I told you, Becca. I told you. Ok, abrazando el futuro. O sea, las generaciones que van a predicar si Dios, Jesucristo no viene. El que cantó aquí, Ignacio. Danielito, que está abrazando al papá allá. Papá allá, no, el papá allá. Papá allá. Valentina. Usted está en una iglesia bien seguro, hermanos. Entonces, es bien importante saber que el Señor nos está llamando a que vivamos nuestra vida, nuestra misión, nuestra encomienda aquí en la tierra para mientras vamos al cielo. Fíjense que Pedro, en 1 Pedro 2, 7 y 9, dice: Jesús es la roca. Pero esa roca puede funcionar de dos maneras. A los que la rechazan, la roca los aplasta, los tira al piso. Pero los que confían en esa roca, es el fundamento de nosotros. Dice Pedro en el 7 y en el 8. Y ahora vean usted lo que dice el 9. Fíjense, esas personas que lo rechazan, dice, la piedra, Jesucristo, se convierte en un tropezadero, se tropiezan porque la rechazan. Pero ahora es lo que dicen, pero ustedes no, dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, o sea, ustedes ministran pues una nación santa, el Señor nos va transformando, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Amén. Fíjense, o sea, está con detalle diciendo quiénes somos nosotros. Y en el punto uno, miren lo que dice: inmediatamente, cuando tú naces de nuevo, inmediatamente cuando tú te entregas a Jesús, ahí debe de comenzar tu transformación. Algunos entregaron su vida a Jesucristo hace 3 años y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y uno de los de las seguridades de que tú te entregaste a Jesucristo es que tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. Yo tengo que ser diferente, un mejor esposo para ella. Un diferente amigo. Yo tengo que ser un diferente hermano. Tengo que perdonar. Tengo que pedir perdón. Eso lo aprendo de Jesús. Y si yo me entregué a Jesús, ahí yo comienzo a ser transformado. Poco a poco, no de un solo, pero poco a poco. Pero algo se tiene que notar. Entonces, eso es lo que está hablando en este punto uno. Inmediatamente, cuando tú te entregaste a Jesucristo, eso se llama nacer de nuevo, comienza la transformación. Pregunto, ¿quién tiene aquí más de 10 años de haberse entregado a Jesucristo? Levante la mano. Entonces, ¿cuánto de transformación ha sucedido en su vida? Tiene que haber algo que tuvo que haber pasado. Ese es el punto. Y mire, lo que entra aquí, cuando llega la prédica, no salga por aquí. Solo que se quede aquí para ponerlo en práctica. Es bien importante. Entonces, Romanos 12:2 muestra cómo vivir una vida de transformación. El servicio a Dios y la misión. Damas y caballeros, no imiten las conductas de este mundo. Ese es el segundo versículo del 12. No imiten las conductas de este mundo. Dejen que Dios les cambie la mente. ¿Ve? Esa es la vida cristiana la que vamos a vivir, la doctrina. Solo así van a ustedes a aprender. Fíjense, solamente dejando que Jesús transforme nuestra mente, vamos a conocer la voluntad, dice. Entonces, Señor, yo quiero conocer tu voluntad, por favor, Señor. Entonces, no imitéis la conducta de este mundo para que puedas conocer la voluntad. Es lo que está diciendo este versículo. Entonces, la vida transformada se va a ver en esta etapa que les estoy predicando hoy. El sacrificio vivo, el presentar el cuerpo sacrificado vivo, significa estilo de vida. No solo yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, hoy voy a darle la espalda a todas las tentaciones y las pasiones aquí, pero solo hoy, mañana no. Entonces, eso no funciona. Entonces, presentar el cuerpo vivo significa las pasiones, ponérselas a Dios para que no hayan pasiones desordenadas en nuestro caminar. Ofrecer el sacrificio, eso es. Y el Señor, normalmente siempre buscamos un sacrificio muerto para que pagara por nuestros pecados. Y aquí, impresionantemente, está buscando un sacrificio vivo. No, dice, yo quiero a ti, sacrificado vivo. O sea, te quiero solo para mí. Quiero que le des la espalda a todas las pasiones y a los deseos de la carne. Es lo que está diciendo Dios. Específicamente. Entonces, esta parte de la vida cristiana habla mucho sobre cómo nosotros vamos a comportarnos en este tiempo de vida en la tierra. Eso es lo que está hablando esta parte. Romanos 13:14 dice, más bien, vístanse. Yo le diría a Pablo, pongámosle vistámonos mejor. Más bien, vistámonos con la presencia del Señor Jesucristo. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Vestirse de Jesús significa no dejarse arrollar por las pasiones que ya a la vuelta de la esquina van a estar otra vez. Necesitamos amarrar ese animalito de la naturaleza que nos va a presentar cada vez tentaciones. Dos cosas van a pasar en esta vida. La vida cristiana, cuando fuimos apartados y salvos, nos vamos a enfrentar con tentaciones y con pruebas. Jesús lo vivió. Entonces, el presentar el cuerpo vivo significa eso, ¿sí? Mantenerse firme, y nosotros con nuestra fuerza no podemos. Y no por eso les estoy diciendo a ustedes que se congreguen, pues. Si usted se congrega hoy, usted va más fuerte para enfrentar cualquier tentación afuera. Pero si no se congrega, lo pueden arrollar, hermano, arrollar. Miren lo que dice la parte de acá, el punto 2. Vimos en el punto 1 que se trata de ser como Cristo. La conducta. En el punto 2 se trata de hacer ministerio, predicar, ayudar, consolar, orar por enfermos, socorrer al vulnerable como hoy está pasando. En la vida cristiana dice el amor vertical. ¿Cuál es el amor vertical? Por tanto Dios nos amó, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Ahora después Dios dice, nos manda a amarnos. Entonces, el amor, en la vida cristiana, el amor vertical y horizontal cumple la ley. Pastor, dígame qué está diciendo con eso. Quiere decir que cuando Jesús dijo, ustedes no van a poder cumplir los 10 mandamientos, así que vengan a mí, a relación. ¿Saben qué está diciendo Jesús? Vengan, yo les doy mi amor y ustedes ámense. El que ama no traiciona. ¿Ve usted cómo pega lo que dijo Jesús, la palabra? El que ama no roba. El que ama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Pastor, dígamelo con la Biblia, basta bien pues. Romanos 13:9, miren. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, o sea, no mates, no robes, no codicies. Esto y otro mandamiento semejante se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora le voy a decir los otros mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento número uno de la palabra? Digámoslo, 1, 2, 3. No, no es ese, hermanos, no, no. Ese es exactamente lo que les estoy diciendo en este momento. Que amar al prójimo resume los primeros, los últimos 6 mandamientos, que es no cometas adulterio. Si tú amas al prójimo, tú vas a, no le vas a ser infiel, no vas a robar, no lo vas a dañar, no vas a chismear, etcétera, etcétera. Que eso no pasa aquí, pero bueno, ¿verdad? ¿Ah? Y cuando yo le pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que pasa es que el mundo te hizo creer que lo que Jesús resumió, ese es el primer mandamiento, ¿no? Ese es el resumen de los primeros 4 mandamientos. ¿Qué quiere decir? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Significa que si tú amas a Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, o sea, no vas a tener ídolos. Vas a confiar que Jesús es tu reposo. Guardar el sábado significa que ahora, que Jesús murió por nosotros, es nuestro reposo las 24/7. Entonces, hoy, en esta doctrina, quiero que tú sepas que amar es el resumen. Amar a Dios, ¿sí? Entonces, bueno, avancemos. En el punto 2, entonces, vamos a hacer ministerio y lo tenemos que hacer. Si yo amo a mi prójimo, yo le voy a facilitar las herramientas para que tenga una relación con Dios. Por eso yo lo hago. Yo los amo a ustedes, a todo el que venga aquí, lo amo. Mira, afuera me piden ayuda y les digo, no tengo tiempo. Me piden consejería, no tengo tiempo. Matrimonio, me piden consejería. Si tú quieres consejería conmigo y mi esposa, tienes que venir y ser de la Viña. Es exclusivo nuestro trabajo para la Viña. Yo no puedo atender gente de afuera, no podemos. ¿Saben que yo no acepto ir a predicar a ninguna iglesia? Nunca he ido a predicar a ninguna iglesia. No acepto. Porque mi enfoque es la Viña. 24/7 también. Yo les dije, pónganle en mute al WhatsApp, porque yo, si a mí Dios me puso en la mente que haga algo a las 3 de la mañana, lo voy a hacer. Y lo hago. Bueno, Alberto lo hace a las 2 de la mañana. Alberto me ganó, porque a las 2 está poniendo un versículo todos los días. Ahí, ¿sí? Yo le dije, pónganle en mute si no quieren que lo despierten y después lo revisa. ¿Verdad que sí? Pero Alberto, estamos compitiendo quién lo hace primero. Nada, eso es broma. No. A mí lo que Dios me pone en la mente lo pongo en WhatsApp. El que no está en WhatsApp y se me está haciendo el mareado, que no quiere que lo ponga, usted mismo es el que se está arriesgando. Usted se está arriesgando. Ahí están las herramientas. Entonces, la vida cristiana, hermanos, se trata primero de ser como Cristo, la conducta. Y el 2, hacer ministerio. El punto 2. Y el 3, último, finalizamos. La unidad y tolerancia en la vida cristiana es un gran testimonio al mundo. Hermanos, aquí tenemos que llevarnos bien. Todos venimos de diferentes culturas. Tenemos mal, algunos tenemos malos modales. Yo tengo malos modales. Yo le dije, si me voy a invitar a comer a su casa, prepárese a tolerarme. Porque vamos a comer todo. Algunos en este siglo, en su relación de hermanos en la iglesia, se enojan cuando alguien agarra mal el tenedor. ¿Y eso qué? Gente que se enoja porque ponemos el arbolito de Navidad. ¿Y eso qué? Si el punto es cuál es el enfoque de nosotros al poner el arbolito. Sí, y muchas iglesias ahí, y que no, que esas, mandan email ahí. Yo le digo, está perdido, y le mando el versículo yo, porque yo tengo versículos exactos donde dice que en cosas que no son irrefutables, es el pensamiento. Si tú te quieres vestir de anaranjado, si te quieres vestir como Quetzal, como el ave de Guatemala, no sé, o sea, gris con anaranjado pega, ¿no? ¿Ah? Bueno, hoy todo pega, pues, pero el punto es, si alguien va entrando ahí, no durmió bien, aparece así, uy, ese hermano está bien enojado, hermanos, no durmió bien. Viene una persona nueva entrando allá, con mucho cuidado voy a hacer esto, y de repente ella va así, y dice, esa hermana me vio mal, entonces yo le digo, hermano, así, privadamente te digo, la hermana tiene problema en el ojo. ¿Sí? Ajá. Y tú vas a encontrar en este punto, la unidad y tolerancia en la viña debe suceder sí o sí. Y nosotros nos vamos a asegurar que eso pase. Aquí no hay diferencias sociales, la clase alta, la clase media, la clase baja. Aquí el que entra con una Cybertruck, igual con el que entra con un patín, con un scooter, con skate, ajá, iguales todos. Nosotros venimos de trabajar con ricos, millonarios, con pobres. Mi esposa y yo fuimos misioneros de ricos, ultramillonarios, personas que tú ibas a la casa y de oro, las orillas de las puertas, sin broma. Pero después vas donde el otro, a la orilla del río de aguas negras. Gente así traíamos a Estados Unidos nosotros, porque yo los escogía y yo lo hacía adrede. Decía, no, estos tres bien pobres con estos tres bien ricos. Así me ahorraba el presupuesto porque los ricos pagaban los de los pobres. O sea, ya, o sea, y mire, y veníamos cada año a Estados Unidos a cumplir una misión. Mira, hermano, tú y yo somos llamados a tolerarnos aquí. Lo que no vamos a tolerar es el pecado, pero con amor lo vamos a tratar. No regañones, con amor y sacrificio. Si alguien aquí tiene un pecado, primero nadie lo va a saber. Me lo cuenta a mí y yo me lo llevo y yo le dedico tiempo. ¿Puede ser una iglesia así? ¿O quiere una iglesia donde lo agarren del que lo insulten, le griten? Hay iglesias donde le gritan a las personas. Pero Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Lo que nosotros estamos haciendo, estamos imitando a Jesucristo. Entonces, para ir cerrando, Romanos 14:5 dice, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro. ¿Aló? Esto es la Biblia. Del mismo modo, hablando de arbolitos, de comida, que no comas esto, que aquí, que allá. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Vea lo que dice al final. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Si es para la gloria de Dios, amén. Agarra ese versículo y presentárselo al que te venga a refutar, ¿verdad? Aceptar a los débiles es lo que vamos a hacer en esta vida cristiana mientras nos vamos al cielo. Dedicarles tiempo, restaurarlos con amor, no ponerle tropiezo al hermano, no ponerle cargas que ni siquiera yo estoy llevando. No, mi hermano, es que no, tú estás fallando, haces eso. Pues ni siquiera yo me está costando cumplirlo. ¿Quién soy yo para ponerle más carga al otro? ¿No sabes qué? Vamos a salir juntos con esto. Mira, vamos a vencer. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere que tú y yo disfrutemos y venzamos esos obstáculos. Entonces, esta iglesia, vivir la vida cristiana en la viña es diferente que vivirla en un lugar religioso, legalista o liberal o inmoral. Jesucristo tiene muchos regalos para usted. Yo le invito que sea parte de nosotros y que sepa que poquito tiempo le queda para vivir la vida en lo que usted fue apartado. En la Biblia hay una línea del tiempo. ¿Sabes en qué tiempo estamos hoy según la Biblia? Estamos en los tiempos de Apocalipsis 1, 2 y 3. Ahí estamos. Apocalipsis 1, 2 y 3. Léelo y vas a ver. Ahí estamos nosotros en este momento. En la línea, desde Adán hasta aquí. ¿Dónde vamos? En Apocalipsis 1, 2 y 3. Porque en Apocalipsis 4, ¿saben qué sucede? Desapareció la iglesia. Desapareció la iglesia en Apocalipsis 4. Vino Jesús por ella. Se la llevó. Apocalipsis 4. El rapto. La línea del tiempo. Vino un día, Jesús nació, murió por nosotros. 1, 2, 3 y 4 está hablando de las iglesias, las siete iglesias. Donde deja consejos para la iglesia, donde dice, regresa a tu primer amor. Nos llama que no seamos donde salgan cosas buenas y malas de nosotros. Las siete iglesias. Y Apocalipsis 4, ya estamos a puntito de pasar, porque estamos ahorita en el 1, 2 y 3. En el 4 se acabó la gracia. Ya no hay vuelta atrás. Y vivir la vida cristiana es la clave. Si no estamos viendo la vida cristiana, albedrío, vivámosla. Le invito. La viña tiene el mejor espacio para eso, las mejores herramientas, los mejores hermanos que nos están guiando. Hermano, eso somos nosotros como viña, como iglesia, como comunidad. Vivimos la vida cristiana cambiando, siendo transformados, que se vea, nos vamos a autoanalizar, vamos a hacer una introspección, ver cómo estamos. Yo te aconsejo que al final del día te haga una introspección. Yo lo hago todos los días. ¿Cómo estuvo mi día? Señor, cometí pecado a montón. Discúlpame, Señor. El otro mañana no quiero hacerlo. Y oro y voy a la Biblia. Ya no más, Señor. Me duele. Hagámonos una introspección al final del día y el siguiente día. Vamos, y no se te olvide los hábitos. Ponte de pie y oremos. Padre, aquí estamos. Hoy ha habido tanta actividad en este y hemos logrado aprovechar este tiempo. Padre, te hemos cantado. El grupo de jóvenes aquí que predicaron cantando, animando a sus hermanitos. Ahora yo te pido, Padre, que puedas sellar en el corazón de mi hermano y mi hermana, del joven, del niño, de mi hermana, que puedas sellar el corazón ahora mismo en el nombre de Jesús para que se asegure que está seguro, que está viviendo la vida cristiana en este tiempo de santificación, el tiempo de gracia, mientras nos vamos contigo, Señor. Por favor, Padre, cuando suceda, quiero que nos vayamos contigo, Padre, que mi hermano arregle sus actividades, Padre, que revise, Señor, que se deshaga el orgullo, que sea humilde, que te ame, que tolere, que tenga pasión por Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos, amén. Nos vemos, familia.